diálogo, creatividad y encuentro.
Maestro Yair ha representado para cada uno de nosotros en Uniminuto y sin duda alguna también para lo que sigue consolidando Uniminuto en el sentido de su apuesta tan praxeológica, educativa, formativa en distintos contextos. Y quisiéramos entonces arrancar este espacio de diálogo, de encuentro. Nos motiva mucho el encuentro, nos motiva mucho el hecho de alrededor de la mesa, alrededor de este espacio, movilizar diálogos. Y en ese orden de ideas quisiéramos comenzar con el padre Carlos Juliado, con el profesor John Larry también, que nos acompaña el día de hoy, con la siguiente pregunta, y es: ¿cómo perciben la comprensión conceptual del profesor Yair sobre la praxeología en Uniminuto? ¿Cuál es esa comprensión en torno a la conceptualización, a la manera como el profesor Yair ha venido recreando y creando distintos espacios y distintas comprensiones sobre la praxeología en Uniminuto? Padre Carlos Julián.
Bien, algo que yo siento que a veces no percibimos completamente, que no tenemos muy en cuenta, tal vez porque somos fundamentalmente académicos y porque el discurso sobre la praxeología nació al interior de la academia, es que la praxeología en esencia es una forma de vida, es un estilo de vida y es un estilo de ejercer nuestras prácticas. Ustedes me han escuchado decir muchas veces que los seres humanos somos fundamentalmente personas que actúan, que nuestra condición de racionalidad, si se quiere, podemos decir eso es posterior. Lo fundamental es que somos actantes, actores. Vivimos y en la vida se nos va la vida. Como veíamos hace un momentico en la canción que está en el trasfondo de ese video. Entonces es verdad que nosotros comenzamos y Yair comenzó con nosotros a buscar conceptualmente qué significaba la praxeología, y no olviden que la búsqueda de ese concepto siempre iba ligada a la otra, el concepto de educación o pedagogía social. Y yo recuerdo que empezábamos a indagar. Estamos hablando de los años 94, cuando todavía internet no era una cosa muy a la mano, y entonces nuestras posibilidades de conceptualizar lo que queríamos se limitaban por un lado a una intuición que Yair compartió desde el primer momento claramente, y era la intuición de que detrás del minuto de Dios, de la hora minuto de Dios y de Uniminuto naciente, había fundamentalmente una experiencia de vida, unas acciones, y que por ahí teníamos que encontrar el sentido de lo que estábamos llamando praxeología. Lógico, buscamos algunos autores y en ese sentido Yair nos ayudó muchísimo con su gran capacidad de lectura y de recopilación de notas y de datos. Pero yo creo que, sin decirlo nunca, y por eso cuando inicié con la presentación al principio hablé de amistad y de complicidad, creo que desde el principio nos dimos cuenta, aunque nunca lo hubiéramos dicho, tanto él como yo, que para ambos la praxeología era mucho más que esos conceptos y esas teorías que podíamos estar construyendo, y que era una forma de vida y una forma de ejercer lo que somos como humanos, como personas, y en nuestro caso concreto lo que somos, o éramos, o seguimos siendo, como maestros en una institución como esta. No quiero decir que antes de eso Yair no hiciera lo que lo hemos visto todos hacer y que hemos reconocido, la capacidad de construir comunidad, la capacidad de interactuar de una forma muy directa y muy personal con los estudiantes, la capacidad de entrar, digamos, en la vida de cada uno para impulsarlo a tomar decisiones tal vez radicales y a volverse crítico y reflexivo. Pero sí siento que el compartir con nosotros el discurso praxeológico ayudó a que se consolidara algo que tal vez en él por vocación estaba desde el principio. Entonces, en síntesis, él nos ayudó a construir el concepto, indudablemente con su conocimiento pedagógico, psicológico, de tantas cosas. Pero sobre todo, creo que Yair es un ejemplo de que la praxeología es más que una teoría, más que un modelo, más que un enfoque, es fundamentalmente vida. Y entonces yo creo que él la encarna plenamente.
De alumnos, tengo un mensaje que por Facebook envía Freddy Cantillo Noriega, estudiante, en su momento estudiante de filosofía, ahora ya es psicólogo, filósofo, egresado. Él dice: profesor, muchas gracias, fui alumno tuyo desde el año 2002, muchas gracias, fuiste a mi sustentación de tesis de filosofía, hoy te quiero dar las gracias por todas las enseñanzas. Y así hay otras personas que envían sus saludos, estaremos compartiéndolos a los oyentes que por Facebook Live se conectan con nosotros a través del canal de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, pueden enviarnos también sus mensajes. Tengo un artículo en mis manos llamado La Praxeología y la Educación Popular, recientemente publicado en la revista Crear Mundos, salió la semana anterior, y en él un artículo del profesor Yair Duque dice: en ese sentido la práctica en pedagogía praxeológica se configura como un espacio reflexivo en torno a los saberes del maestro en la tarea de enseñanza-aprendizaje, en la cual convergen distintas variables que se incorporan, articulan, significan, actualizan y determinan dicho saber. El maestro en la pedagogía praxeológica observa constantemente los efectos producidos por él y en él a través del desarrollo de su práctica pedagógica. En relación a la práctica pedagógica, quisiéramos escuchar al profesor Francisco Perea y a Benjamín Barón sus reflexiones sobre los aspectos que rescatarían de la experiencia pedagógica del profesor Yair. Escuchamos al profesor Perea.
Bueno, buenas tardes, amables oyentes y compañeros de la mesa. Creo que hablar de la práctica pedagógica y la experiencia de Yair pues implica trascender a Yair y revisar las huellas que él deja en otros. Porque una verdadera práctica pedagógica trasciende lo endógeno y permea a los sujetos. Y en ese sentido, yo diría, pues voy a ver la práctica de Yair desde las huellas que ha dejado en mí. Primero como colegas y compañeros, en este transitar sobre la praxeología, cuando revisamos a Pacianos Hermosos, ¿se acuerdan? Buscando luces. Pero un ejercicio muy importante que está, creo que en la primera revista Praxis, que fue que Yair, digamos, nos motivó a lo que estábamos en ese momento para construir nuestras propias historias de vida. Porque esas historias de vida necesariamente, al hacer una reflexión sobre ellas, nos permitía encontrarnos de una u otra manera con la praxeología. Y esas reflexiones que hicimos, para mí fue muy importante, porque yo cuando empiezo a construir mi historia de vida, me voy encontrando con unos episodios de mi vida que por un lado me hacían entender por qué yo llegué a ser maestro, por otro lado los maestros que incidieron en mí, y por otro lado una reflexión muy profunda acerca de mi identidad profesional en ese momento histórico y las posibilidades de tránsito a otros caminos en la academia. Pues yo soy formado como licenciado en química y biología. Después hago una maestría en docencia de la química, una formación muy empírico-analítica, científica. Pero estos ejercicios a los cuales Yair nos motivó, a un grupo de profesores desde ese momento, incidió para que yo tuviera un giro epistémico. Abandonar las ciencias naturales, que si bien reconozco que me contribuyeron en mi formación académica, e irme por la ruta de los trabajos de tipo hermenéutico y sociocrítico, con una posibilidad de conexión con la vida y la transformación de realidades. Y es allí que, a partir de esa huella que yo le llamo envenenar al otro, el mejor sentido de la palabra es ser capaz de dejar huella a partir de unas ideas y unas experiencias. Pues yo me dedico a eso, a trabajar sobre historias de vida con mis estudiantes en pedagogía, el replanteamiento de la misma historia de vida mía, hasta llegar en un momento determinado, cuando en la Universidad Pedagógica creamos un grupo para una maestría que se denominó Etnicidad, Colonialidad e Interculturalidad. La primera pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿y yo aquí qué puedo trabajar yo con estos estudiantes sobre unos temas de etnicidad, etcétera? Y vuelvo y retomo la historia de vida. Porque Yair fue que a mí particularmente me llevó a ese terreno que yo no conocía nada de historias de vida. Y en ese momento digo, no, pero ¿para qué? Yo voy a buscar temas distintos, sino pensar en temas de mi propia práctica de vida. Y en esa reflexión encuentro que gran parte de las identidades que tengo son el producto de mi cultura y lo que yo he vivido. Y es que somos una cultura eminentemente oral y una cultura eminentemente musical. Y eso me llevó a meterme en el tema que ando hoy enredado hace más de 8 años, sobre narrativas cantadas. ¿Cómo? Desde las músicas se configuran identidades y cómo las músicas hacen relatos. Que inclusive ahora, padre, para la Feria del Libro, tenemos un libro del grupo, del proyecto de investigación que venimos trabajando 4 años sobre narrativas cantadas y descolonización, y sale un libro titulado Narrativas cantadas y descolonización, una forma de hacer praxeología. Entonces, lo que yo quiero decir es que las prácticas pedagógicas de Yair, como un ser humano comprometido, un académico comprometido, trascienden sus estudiantes directos para permear a los colegas como estudiantes. Y es desde allí que yo me concibo como un alumno de Yair. Y lo digo el alumno en el mejor sentido de la palabra. Porque he aprendido mucho con él, además de la amistad que tenemos, que nos encontramos, nos comunicamos, compartimos cosas, compartimos experiencias. ¿Sí? Entonces creo que, en síntesis, la práctica pedagógica de David, de Yair, es una práctica que trasciende su propia práctica para pasar a las huellas que permean a los demás. Y en mí ha dejado unas grandes huellas, y por eso yo logro envenenarme también, quedando metido en los estudios culturales y los temas sociales, más allá de las ciencias naturales, que fue donde me formé.
Le quiero robar la palabra antes a Benjamín para continuar algo que decía Pacho, porque creo que es importante en la construcción del enfoque praxeológico. A Yair yo le debo, a todos le debemos muchas ideas que llegan y van generando academia. Y ya que Pacho señala eso, yo recuerdo la primera vez que Yair me habló de historias de vida. Y fue la primera vez que conocí también el concepto, y me acuerdo de un libro grande que él me llevó, todavía lo tengo. Y él estaba trabajando ese tema y ejerciéndolo, como Pacho lo dice. Pero yo lo que quiero resaltar es que hoy, cuando hablamos de enfoque praxeológico, si ustedes se fijan en el último libro mío, estamos empezando a insistir en la importancia que tiene la dimensión narrativa autobiográfica en el enfoque praxeológico. Eso se debe a Yair.
Un varón de la Dirección de Investigaciones y al profesor Perea, decano de la Facultad de Educación, seguimos uniéndonos a este homenaje y siguen llegando mensajes. Óscar Useche, director de Soy Paz, del Instituto Soy Paz de Uniminuto, dice: maestro de maestros, nuestro querido Yair, siempre en la pedagogía de la transformación, en las aulas y fuera de ellas, me sumo a tan merecido homenaje. Abrazos. Y también Carlos Mauricio Naranjo, egresado de Uniminuto y también exalcalde de la alcaldía de Engativá, dice: más que merecido este homenaje, no solo por los aportes a la praxeología, sino por los aportes al desarrollo del país a través de la entrega de su vida a la educación superior en Colombia. Pues seguimos pensando en la reflexión pedagógica, en la experiencia que tenemos con Yair, y quisiéramos ahora también dar paso, ya lo decían por aquí, a esas voces de los maestros, de los compañeros, de los amigos y de las amigas. También aquí otras voces femeninas, incluso que están en la mesa: está Clara Estela, están profesores del programa de trabajo social, está también el profesor César Rocha de la Facultad de Comunicaciones. Así que si alguno de ustedes también quiere intervenir, en cualquier momento le vamos a dar también la palabra. La tercera pregunta, y en ella entramos un poco a la línea del compromiso en la práctica comunitaria, y quisiéramos direccionarla inicialmente a Clara Estela y a la profesora Ela Telles. ¿Cómo el profesor Yair, en su ejercicio académico, muestra su compromiso en la práctica comunitaria? Profesora Clara Estela.
Gracias. Primero, pues todo esto es reflejo simplemente de muchos años de amistad y de compañerismo, o sea, no solamente como colega académicamente hablando, sino como compañero de andares por el barrio y por las diferentes ocasiones en las que nos hemos visto. Hablar de cuál ha sido el ejercicio académico de Yair, pero sobre todo cómo refleja en ese ejercicio su compromiso con la comunidad, yo creo que es simplemente como partir de un par de cosas. La primera, el hacerla presente, el hablar siempre del tema comunitario sin necesidad de mencionar la palabra comunidad. El llamar su atención frente a las cosas que hay en ella, el de pronto sentirla, vivirla a través de las preguntas, de los cuestionamientos, de todo eso que yo llamo leer la realidad. Y eso pues es importante para poder hacer presente el sentido de comunidad en su vida académica y en su compromiso.
También se unen Vivian Chitiva, Caleb Rada, al saludo en el canal de Facebook Live. Le damos paso al profesor César Rocha, que también hace parte de esta mesa de praxeólogos y que estamos aquí debatiendo sobre este pensamiento.
Bueno, muchas gracias. Yo tengo que decir pocas cosas, pero creo que muy importantes para lo que ya había sido para mí, creo que para muchos de nosotros, sin repetir tanto lo que se ha dicho, que todo realmente lo comparto. Y es que, digamos, tú preguntabas cómo ya él ve lo comunitario. Yo creo que lo comunitario lo ve como parte de su vida, y lo comunitario no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. O sea, para él lo comunitario, y en relación a lo que acabas de decir, creo que también están sus estudiantes, él mismo. O sea, la comunidad no es la que está afuera, digamos, sino la comunidad es de la que él hace parte, o sea, su propia vida, su familia, sus estudiantes, de quienes siempre habla. O sea, aparte de la mano de autores, que es cierto que cita, y que nos vemos todos enredados para poderlo entender, también cita a sus estudiantes, digamos que eso es muy importante, cita a los estudiantes que ha leído, o que le han dicho algo en clase. Esa creo que es su comunidad, ¿cierto? Creo que la comunidad no tiene que ir a buscarla lejos, sino la comunidad es con la que él convive. Y por eso creo que entonces hay un proceso de implicación, creo que muy interesante, y es que él se vive implicando en todo, vive implicado en su propia comunidad, como su propia vida y su práctica docente, está implicado porque él se hace partícipe de eso, de la vida, del aprendizaje de sus estudiantes, del aprendizaje de sus compañeros como nosotros, y como de la perspectiva política, que eso no ha surgido acá, pero que a mí me parece que ha sido el aporte más grande que me ha dado a mí. Y es que todo, perdón, todo tiene su lado político. O sea, que digamos, una clase no es solo una clase, ¿cierto? O sea, es un espacio de libertad, es un espacio de crítica. Una conversación con Yair no es solamente una tomada de tinto, sino es hablar de lo político, de lo público, de las relaciones sociales, de las relaciones políticas. Un seminario como el que tenemos nosotros permanentemente en la mesa de praxeología no es solamente hablar de praxeología, en el sentido de hablar como de técnicas. Creo que es que hay que hablar de la vida, hablar de las prácticas cotidianas que tenemos todos, y por eso creo que esa dimensión política del hacer o de la práctica creo que es lo más interesante que me ha aportado a mí, adicional a su permanente implicación en todo lo que está a su alrededor, incluyendo los proyectos, los procesos donde están sus propios compañeros, como en mi caso. Yo también quiero agradecerle a él, es mucho lo que me ha aportado. Creo que si no es por él, muchos habríamos botado la toalla en diferentes cosas que hemos hecho. Y tiene, digamos, quería, que lo tengo acá anotado y no lo he hecho, tiene algo muy interesante como maestro para sus compañeros, aparte de su hijo, profesor Pacho, y es el, yo le llamo acá como la descolocación. Cuando uno cree que ya lo tiene agarrado algo, ya él lo descoloca a uno. O sea, entonces, digamos, lo pone uno con otros autores, otras tendencias, y le acaba uno la poca seguridad que tenía en un momento determinado, y lo vuelve a meter a uno en la incertidumbre permanente de la vida social, que es muy muy interesante, pero precisamente digamos es lo que da la posibilidad que estemos mirando nuevas cosas, auscultando nuevas cosas, procesos, etcétera. Entonces ese continuo descentramiento que provocan uno es muy interesante, porque creo que es lo que logra que estemos siempre pendientes de qué es lo nuevo, qué es lo que va ahora, por qué lado puede ser lo que estamos discutiendo o lo que estamos investigando.
Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos un marco de referencia muy interesante, unas aproximaciones conceptuales, teóricas, metodológicas que alimentan justamente este ejercicio y este diálogo el día de hoy. Pero hemos visto que hablar de la praxeología es hablar de la vida, básicamente. Y hablar de la vida del profesor Jair Duque también es hablar de un sujeto, de un ser, de una persona que ha vivido profundamente la praxeología. De tal forma que ahí encontramos dos movimientos bien interesantes en torno a la vida que se hace praxeológica y a la praxeología que se hace vida. Y en ese orden de ideas quisiéramos, en el marco de este diálogo, poner justamente en esa sintonía, este diálogo y estas relaciones, la conexión entre la vida y la praxeología. Quisiera en este momento invitar a la profesora Marcela Rojas, que también nos acompaña, a Luis Carlos Solano también, que hace parte de esta mesa, y a Diana Correa, para que nos compartan aspectos anecdóticos del encuentro con el profesor Jair en esa vida compartida. En esa vida compartida tal vez en el aula de clase, en esa vida compartida tal vez tomando un café, un tinto, compartiendo un buen libro. Hablemos de lo anecdótico de la vida, de la forma como se han encontrado con el profesor Jair Duque. Profesora Marcela Roja, bienvenida a este espacio y por supuesto nos alegra mucho contar con su presencia en la tarde de hoy.
Es compañero mío de escritorio y en estos días he sentido su ausencia más que nunca, pues porque ha sido muy chévere todos estos años, hemos compartido 12 años juntos. Fue una de las primeras personas que me aceptó y estuvo conmigo acompañándome durante todo el ejercicio docente. Yo llegué acá muy joven en términos de no tenía mucha experiencia en la docencia universitaria, era mi primer trabajo en docencia universitaria. Yo venía de trabajar con jóvenes en Ciudad Bolívar, con niños y con jóvenes, venía de colegio y me encuentro con el profe Jair, él pues me acepta, me acoge y desde ahí ha sido como un transitar todo el tiempo. Entonces, qué extraño, uf, extraño nuestras charlas largas cuando yo llegaba así toda emotiva al puesto y entonces hablábamos y creo que voy a volver a recordar algo que dijo Eduardo Rincón y es que el profe Javier tiene una apuesta por los de abajo, con los de abajo y para los de abajo. Creo que esa es su mayor apuesta y de la cual yo he aprendido todo este tiempo. Eso no quiere decir que él no haga otras cosas, pero digamos que su apuesta y ahí es donde nos hemos encontrado. Por eso también creo que le hace mucha falta el programa en estos días, que no ha podido estar pues por sus problemas de salud, pero creo que pues nada, es un gran amigo, es un amigo muy leal. Creo que yo he ido aprendiendo de Jair una cosa que es muy difícil en estas épocas y es ser leal, es ser honesto y es ser comprometido.
Muy bien, gracias profesora Marcela Rojas. Antes de darle la palabra aquí a nuestro amigo también Luis Carlos Solano, un saludo muy especial profesor Jair, en este momento de la profesora Gina Barón, quien se une a este merecido homenaje diciéndole que los estudiantes siempre han mantenido presente a los estudiantes, lo recuerdan con gran cariño y que sabemos lo mucho que ha luchado con sus ideas para ser críticos a lo que sucede en la sociedad. Entonces un saludo muy especial también de la profesora Gina Paola Barón, que a esta hora se suma este merecido homenaje. Continuamos entonces con Luis Carlos Solano. Anécdotas, vivencias, encuentros con el profesor Jair.
Anécdota. Bueno, la primera vez que se puede decir que tuve contacto con el profe Jair, porque uno lo veía en el barrio con su pesquerito y andando, fue a través de una ventana del aula porque me dejó por fuera de clase por llegar tarde. La primera, digamos que contacto que tuve fue regañando. Sí, me dejó claro. Tiene 15 minutos, vuelvo a abrir 7:45, vuelvo a abrir 8:30 y después ya no vengo. De ahí, bueno, entré a clase. Yo había escrito praxeología porque creía que la iba a dictar Carlos. Pero cuando llegué, yo iba confiado de que la iba a dictar Carlos. Él me conoce, me deja entrar, puedo llegar. Cuando vi al profe, yo dije, bueno, madre, ¿y ahora qué? Pero bueno, pues entremos a clase, una clase totalmente diferente. Digamos que no es la clase magistral a la que uno se acostumbra. Y como uno se acostumbra a esa clase magistral, y él plantea algo totalmente diferente, algo más vivencial, más basado en lo cotidiano, en la realidad, yo me dije a mí mismo, inscribo en la materia que me queda, esta materia fácil, una nota fácil.
En el primer corte me saqué uno. Yo dije, no, pero ¿qué está pasando? Entonces me di cuenta que la clase no solo se trataba de ir a asistir y debatir y hablar cháchara como uno normalmente lo hace, sino de hacer una lectura crítica basado en lo real. ¿Sí? Lo que decía el profe John Larry, lo que han dicho varios sobre que él saca el periódico, es real. Y el periódico se convierte en un texto guía, ¿sí? En donde uno lo toma para comenzar a hacer praxeología sobre su propia realidad. ¿Sí? Él es un tipo muy anecdótico y lo invita a que uno también, desde su vivencia, se convierta en un ser anecdótico y crítico de su propia realidad y de su propia historia. Y ahí creo que hablo en voz de los miles de estudiantes que han pasado por usted, yo, desde trabajo social, filosofía, licenciaturas. Creo que la enseñanza que usted nos deja en su cátedra es esa, a que uno es un sujeto práctico y que tiene ese rol activo en la realidad. O sea, uno no es un sujeto pasivo, víctima de las circunstancias, sino que uno a través de su historia transforma y permea, y usted nos permea y nos ha permeado. Luego ya en el ejercicio profesional, no voy a decir que de iguales porque nunca voy a estar a su altura, maestro, pero sí en otro tipo de ejercicios fuera del aula, ya más de investigación, ahí usted continuó, a pesar de que yo ya no estaba en el rol de alumno, continuó enseñándome, y no solo a mí, creo que a todos los que compartimos espacios. Y esa es otra gran anécdota, no una anécdota puntual, pero sí es algo para recordar, y es que en cualquier reunión en donde va y se encuentra con usted, sea académica o no, usted le va a enseñar y usted va a aprender algo. Y algo que uno tiene que tener claro, y si se va a reunir con el profe Jair, es que tiene que haber leído al menos el periódico del día, porque usted lo va a sacar. ¿Sí? Usted siempre le saca a uno una noticia, un suceso, cualquier cosa y que haya pasado, y desde ahí comienza a contarnos una historia, de hacernos reflexionar sobre nuestra propia historia. Y ya, de nuevo, en nombre de todos mis colegas y no colegas que hemos pasado por sus aulas, muchas gracias, maestro.
Muy bien, pues continuamos en este reconocido y merecido homenaje al profesor Jair Duque. Hemos pasado de lo conceptual, de esa elaboración del concepto de praxeología que develamos del profesor Jair, de su experiencia pedagógica y esa relación entre la pedagogía con la praxeología, la práctica comunitaria y esta conexión en la que estamos en este momento, incluso develando esas anécdotas en las que se hace vida su discurso, su epistemología, su comprensión sobre lo praxeológico. Y antes de darle paso a otras personas, incluso invitar a los que ya también han compartido, pero para que vayamos a este recorderis de anécdotas que hacen también parte de lo que decía el profesor Perea, esas historias de vida que vamos aquí recuperando desde la memoria y que se van quedando consignadas también a través de esos canales como son los de Uniminuto Radio, que nos permite tener este espacio. Damos un saludo a los oyentes de los 14:30 y quienes están en sintonía del puente todos los días a las 11 de la mañana, y a los que nos siguen en Facebook Live, que son muchas personas, y me quiero tomar la libertad de leer un mensaje que llega del estudiante, bueno, el egresado licenciado en filosofía Osvaldo Bernal, quien también fue estudiante del profesor Jair, fuimos compañeros, y aquí está un saludo de él. Dice: qué grato este instante en el que confluyen los agradecimientos al profesor Jair, y con el perdón de otros colegas, humildemente pienso que Jair Duque es un claro reflejo del ser maestro, irreductible, complejo y comprometido, capaz de las más agudas consideraciones y capaz de una práctica pedagógica cotidiana con todos, siendo él mismo en todos los escenarios y con todas las personas, genuino. Es un ser humano a quien le debo grandes conversaciones, grandes aprendizajes y sobre todo una profunda confianza en los pasos que en algún momento dábamos y no sabíamos si eran o no los correctos. Una confianza en quienes compartíamos algunas visiones sobre la realidad de este país y de esta vida. Maestro, mil y mil gracias y nuestro eterno agradecimiento. Ahí están las palabras de Osvaldo Bernal, a quien le damos un saludo muy especial, que se une a Facebook Live. Quisiera entonces, profesor Perea, no se puede ir usted sin recordar anécdotas de esa experiencia, además que usted señalaba inicialmente, colega Cuando usted llegó a Uniminuto ya estaba el profesor Jair, llegaron juntos. Recordemos un poco de esos momentos, otrora, del compartir del profesor Jair y usted en la Facultad de Educación de ese momento.
Bueno, no tengo muy claro si primero llegaste tú o llegué yo, con tantos años.
Estamos hablando de...
Yo llegué en el año...
Unos 20 años.
Llegué en el año 96.
¿En qué año? En el 94 como catedrático y después ya implantado en el
97. O sea, cuando yo llegué ya ella estaba. Digamos, hay muchas anécdotas. Me acuerdo mucho... Digamos, cuando nos reuníamos a veces después de las tertulias. La tertulia pedagógica es una institución en la universidad, es una institución de la Facultad de Educación. Y nosotros después de las tertulias hacíamos otra tertulia. Y en esas tertulias debatíamos muchos temas de tipo político inclusive, ¿sí? y de tipo humano. Me acuerdo que había un profesor, que no voy a decir el nombre porque esto es al aire, que era bastante inquieto, ¿no? No paraba quieto, hiperquinético. Se movía para todo lado. Y a veces pues hacía sus travesuras también, como profesor y como persona. Y Yair, digamos, desde su prudencia, nunca, digamos, lo increpaba ni le hacía recomendaciones. Si no, pues, tú sabes de quién estoy hablando. Que se perdía, decía, vengo en hora y media, decía siempre. Y Yair, digamos, hablamos del tema inclusive con el personaje y detrás del diálogo, digamos, le hacía recomendaciones de vida. Es decir, recomendaciones de vida acerca de cómo ser maestro, por supuesto. Y cómo en un momento determinado conectar el ser maestro con la vida misma, ¿sí? Y creo que hasta hoy este colega te aprecia y te valora mucho, porque además de contribuir en la formación académica, también ha contribuido en la formación humana, ¿no? Entonces yo diría que hablar de anécdotas. Alguna vez también, otra anécdota, ¿te acuerdas? Que alguna vez hicimos una reunión y en esa reunión a alguien se le ocurrió la gran idea de recolectar una cuota, y cuando se recolecta esa cuota, pues nosotros que somos, yo por ejemplo que soy sancochero, me gusta el sancocho y comer picante, y cuando llegamos a la reunión había una tabla de queso. ¿Te acuerdas? Y esa tabla de queso costó 150 mil pesos. Y alguien decía, pero ¿cómo es posible que gasten un cuarto de millón de pesos en algo que realmente vamos a quedar con más hambre? Creo que Yair en ese momento dijo, no, si bien nosotros no vamos a quedar llenos con esta tabla de queso que costó un cuarto de millón de pesos, sí vamos a salir muy llenos de sabiduría a partir de los diálogos pues que teníamos. Son anécdotas, digamos, anécdotas de vida y anécdotas que siempre están permeadas por la sabiduría de Yair, ¿sí? Y hay muchas otras.
Pagar mucho por comer poco.
Pagar mucho por comer poco, sí. Y entonces, digamos, son muchas anécdotas y esas dos son anécdotas muy, muy importantes para nosotros. Decir que la tertulia se terminaba, iba de cuatro y media a 6 de la tarde. Y la tertulia terminaba hasta 11, 12 de la noche, alrededor de un café por fuera de las reuniones. También se escuchaba mucha música,
Víctor.
Se hablaba de tango, se hablaba del tío de Yair Román, que fue...
Germán
Román, que fue jinete de la hípica. Y ahí tejíamos muchas cosas, alrededor del tango, ¿sí? Hablábamos mucho de la vida. Entonces,
sin embargo... No quisiera que olvidáramos lo esencial, ya varios lo han dicho de una u otra manera. Y es que la fraseología, más que un enfoque académico, que un modelo pedagógico, es ante todo la vida. Y aquí lo que estamos haciendo es celebrar la vida, y al hacerlo estamos haciendo praseología. Digamos que este evento, que además hay que decirlo, se ha vuelto viral y que al volverse viral ha generado dificultades de tipo logístico, organizativo, administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es simplemente, no hay que entenderlo simplemente como lo que en esencia es. Le hemos querido rendir un homenaje muy sentido a Yair por todo lo que él ha significado en nuestras vidas y en nuestra institución, sino que quiero que lo veamos también como un evento puramente praseológico. ¿Qué hemos hecho y qué he escuchado yo mientras hablábamos todos los que hemos participado? Escuchaba nuevas cosas que se le abren a la reflexión sobre la praseología, caminos todavía tal vez no recorridos, que alguien tendrá que recorrer, posibilidades de seguir construyendo nuestro discurso, perspectivas de nuevas cosas. Haciendo el rastreo que se ha venido haciendo en cabeza de Benjamín y de Orlando y de las otras personas que acompañan, digamos, ese proyecto de investigación, encontramos cosas muy diversas. A veces hay como decepción, como decir, oiga, no es tanto como creíamos. No son tantos los trabajos de grado, por ejemplo, de los estudiantes en tal o cual sede que hablan de praseología. Puede ser cierto. Yo siempre he dicho, ustedes me han escuchado decir muchas veces, que nosotros, aunque decimos que nuestro enfoque es praseológico en la institución, nos falta mucho para ser plenamente praseológicos. Y cuando a mí me preguntan, ¿y cuándo Uniminuto va a ser 100% praseológico? Yo digo, pues yo espero que en unos 100 años se vean los efectos de eso. En estos días encontraba una reflexión muy interesante alrededor de unos temas que estoy ahora trabajando, y es cómo nosotros estamos acostumbrados a entender las cosas cronológicamente. Y ustedes saben que el tiempo no es solo Cronos, ¿sí? Pero tampoco es solo Kairos. Yo encontré que hay una tercera dimensión, creo que es Ion. Entonces, el tiempo cronológico es el tiempo que muere, irremediablemente muere. Y cuando miramos las cosas cronológicamente, eso angustia, porque necesariamente todo va a desaparecer y vemos que lo que se ha hecho no es mucho. La ion es el tiempo, pues, que no es nuestro, porque es el tiempo de la eternidad, es el tiempo, digamos, de Dios. Y el kairos es el tiempo del instante, el tiempo existencial, el tiempo vital, el que yo llamaría el verdadero tiempo praseológico. Entonces, al interior de un enfoque como el praseológico, sí, es importante recordar cronológicamente las cosas, y por eso hablamos de anécdotas. Pero yo creo que es mucho más importante darle toda la intensidad de eternidad que tiene este momento de kairos, este instante que ya está a punto de desaparecer si lo miramos cronológicamente, pero que si lo miramos desde esa otra perspectiva permanece eternamente. Y es que la praseología es vida, que la praseología no tiene ningún sentido si se queda solamente en un discurso académico, por muy construido y enriquecido que esté con muchos autores de los que Yair nos ha enseñado, sino que se vuelve, y yo creo que por eso es que yo estoy convencido de que, aunque todavía falte mucho, Uniminuto es realmente praseológico, porque es que su misión, su filosofía, lo que Uniminuto busca, que aparece como un sueño, como una utopía todavía no realizada, es, lo dice clarito, es transformar vidas, las vidas de las personas y las vidas de las comunidades en las cuales interactuamos, con las cuales interactuamos. Y ahí hay mucho todavía por hacer. Pero si nosotros mismos no sentimos que nuestras acciones, yo no sé si la palabra existe o no, caióticas, si nuestros instantes y nuestros momentos praseológicos no sentimos que nos están transformando y que nos están permitiendo ser mejores, pues entonces por mucho discurso que hubiera, no habríamos logrado nada. Yo creo que ahí tenemos un gran reto, y yo creo que ahí es donde retomo nuevamente el aporte de Yair desde lo que es la experiencia y lo que es la enseñanza de él sobre la condición biográfica, sobre las historias, la importancia de lo cotidiano, la importancia de las trivialidades, digámoslo así. Yo creo que ahí nos falta mucho por recorrer. Nosotros hemos hecho mucho aplicando nuestra metodología, y afuera lo hemos aplicado y se han logrado montones de cosas. Ejemplos hay por montones. Marfil es solamente uno de ellos, pero hay montones de ejemplos de acciones que hemos realizado desde una perspectiva praseológica. Pero yo creo que debemos incursionar, y lanzo la idea para que, como homenaje a Yair, eso se hiciera también, y es trabajar más la perspectiva praseológica desde la dimensión biográfico-narrativa, desde las historias de vida de nosotros mismos. O sea, yo no concebiría un trabajo de grado praseológico que no comience contando yo quién soy y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? que no implique la propia vida. Y yo creo que esa es como una enseñanza, o como un aporte, digamos así, de Yair a toda la construcción praseológica que hemos venido realizando. Entonces, por eso decía al principio, esto no es una anécdota del pasado, espero que en un tiempo cronológico se convierta en una anécdota en el futuro. Pero por lo menos es un momento cairológico importante y trascendental.
Muy bien, vamos a darle paso al profesor Perea, a la profesora Coti, y quiero leer, también me tomo la libertad de leer un mensaje que envía Olga Lucía Duque Guevara. Muy orgullosa de ser tu hija, dice Olga Lucía. Muy orgullosa de ser tu hija, te quiero mucho. Gracias a la Uniminuto por dejarme verlos desde la distancia y por el lindo homenaje. Saludos. Ahí está la hija de Yair. Y seguimos en este espacio saludando por Facebook Live a toda la gente que nos sigue. Como lo decía el padre Carlos, esto se volvió viral, y qué alegría que los medios nos permitan tener un acercamiento de esta forma a tantas personas que están en otros lugares, en otros espacios, y que han pasado también por las aulas de Un Minuto y han tenido la experiencia de estar con el profesor Yair. 5.500 me gusta teníamos en la tarde de hoy, hacia el mediodía, del aviso que habíamos colocado de este homenaje, así que seguramente son muchas personas. Ya pasaron más de 5.000. Profesor Jair,
te volviste famoso.
Decano Pérez.
siguiendo la ruta del padre Carlos, hay que ver la praseología en diferentes momentos. Un primer momento de Génesis, en las cuales buscamos el camino, había un primer embrión. Un segundo momento de reflexión desde las historias de vida, pero también como un embrión. Un segundo momento, un tercer momento de construcción del discurso. Un cuarto momento de la construcción de caminos. El camino, la ruta, desde donde transitar la praseología. Un cuarto camino de transitar ese camino construido. Y un último camino, o no último, un primero, una génesis de otros caminos, desde lo que plantea el padre Carlos, historias de vida, narrativas, etc. Y en ese camino, o en ese punto de otra génesis en el que estamos, ya no es necesario hablar de praseología. Por eso, si bien pueden haber muchos trabajos en los cuales no se enuncia la palabra praseología, ya la praseología se ha encarnado. Y cuando se encarna, no hay necesidad de pensionarla. Yo lo hablo de mi propia experiencia. Los proyectos, por ejemplo, el proyecto de narrativas cantadas y descolonización, que tiene como base historias de vida, de actores. El proyecto de literatura afropacífico. Son proyectos vitales.
que así no hablemos directamente de praxeología, está la praxeología presente, porque es la reflexión de las culturas, la reflexión de los contextos de la escuela y cómo la escuela le da cabida a la propia cultura, cómo desde la narrativa y las historias de vida poder construir caminos de construcción de identidades. Porque hablar de praxeología no es necesario, ya que no es necesario repetir la palabra, está encarnada y está en la vida misma.
Pero quisiéramos también escucharte, profe. ¿Y ahora qué?
Bueno, mire, realmente conmueve mucho poder mirarse en el espejo de la amistad que está aquí presente. Y sobre todo mirarse en el espejo de las mujeres que me acompañan. Y estoy mirando una mujer muy cara a mis afectos, Nora. Las Noras. Nora Guevara. Creo que representa para mí la esencia de una crítica, pero también miro a mi gran amiga Marcela, a Constanza, bueno, enumerarlas. Pero quiero ser muy enfático en eso, o sea, la amistad femenina, pero también la amistad masculina. Por eso miro a René, mi amigo, mi gran amigo, miro mis estudiantes de clase, los veo ahí, dando con su presencia testimonio de lo que ustedes son en mis afectos. Como se pueden dar cuenta, me quebró el mensaje de mi hija, porque para mí Olga Lucía es la joya de la corona, pero una joya que fue forjada por una mujer que es mi compañera Elisa Guevara Casallas. A ella también le tengo que hacer un homenaje, y no porque quiera meterme en aquel terreno de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no. Eso es falso. Las grandes mujeres simplemente están ahí. Por eso para mí es un gran honor tener a mi lado a Pacho. Pacho Perea representa a los pueblos negros y representa otro de mis grandes amores, que es los pueblos indígenas. Por eso en las anécdotas de hoy tengo que decir con tristeza que cuando salía de mi casa, del resguardo de Rioja, fue asesinado esta mañana un guarda indígena. La UNIC lo denunció. Por eso creo que también, si a mi acuerdo tiene que ir, en mi recuerdo tiene que estar también añadido algo importante, es la denuncia. Hay que denunciar. Hay que tener fortaleza para denunciar lo grave que pasa en este país. Y yo no consigo que por ningún tipo de ideología se puedan asesinar indígenas de este país. Mujeres tampoco se pueden atropellar. Pero también hay que darle la oportunidad a los pueblos originarios. Y allí tiene que levantarse mi voz desde esa posibilidad. Por eso no quiero leer la forma cómoda de oír este bello homenaje de la amistad, porque no se puede caer, y estoy mirando a Marcela Rojas en el culto de la personalidad, aquello que Mao planteaba con tanta fortaleza. O sea, no es el culto de la personalidad. Yo pienso que también hay que decirlo con todas las palabras. Yo soy un hombre de izquierda y creo que me voy a acabar siendo eso, porque hay que dar cuenta de eso. En este país se ha maltratado la izquierda de este país, se ha mal leído, se sigue mal actuando en torno a ella. Y por eso aquí, mirando comunicadores, se fue el profe Gonzalo, está el profe César, y eso demuestra que de alguna manera mi amistad va mucho más allá de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, más allá de la Facultad de Educación desde tu origen, pero sobre todo me centro mucho en algo que para mí es muy caro, mis afectos, la universidad pública. Y cuando hablo de la universidad pública, hablo, en mi caso, de mi alma mater, la Universidad Pedagógica Nacional. Por eso lo público está aquí presente. Igual que está presente la contradicción entre lo público y lo privado en un proyecto como el de García Herreros, que da posibilidades. Y da posibilidades precisamente porque se hace necesario darle posibilidades a los de abajo, al pueblo, así sea bancarizada y financiarizadamente. Pero me parece que eso es muy importante. Yo por eso creo que es muy importante abandonar ciertas comodidades que nos da la institución. Por eso le agradezco a las propias contradicciones del minuto que me hayan permitido salir y dar el paso hacia afuera y sentir el vacío de estos pocos días de pensar que precisamente lo que me sostiene es la amistad, me sostiene su amistad, me sostiene su confianza, me sostiene un proyecto que hemos construido y un proyecto que me ha permitido decir que esta institución me ha dejado hablar, me ha dejado hacer, me ha dejado encontrarme con mis pares, con mis estudiantes, que son los mismos estudiantes que, con los cuales vengo interactuando desde hace muchos años, con mis compañeras de trabajo, con las compañeras de cada trabajo que son capaces de quitarse de encima un libro maravilloso como el que tú me regalaste de García Márquez para ser parte de mi colección de libros. Por eso yo no colecciono libros, ni personas, ni música. Creo que lo más importante no son las colecciones. Lo más importante es el momento. Y el momento, y ese es el momento para echar a andar un proyecto que seguramente que se volverá distinto. Por eso realmente yo solamente voy a referirme a un título nuevo que ahorita en enero estoy trabajando, son 16 páginas que obviamente no voy a leer, pero se llama Praxeología y Etimología. Y he dicho en este documento que la etimología asociada a la praxeología no se ha trabajado acá. ¿Por qué? Porque es un concepto histórico, porque es un concepto positivista de la praxeología y porque es un concepto que renace con la praxeología misma y por lo tanto entonces lo que aquí está claro es que seguramente no depende de nosotros lo que la praxeología va a hacer en el futuro, pero sí depende de nosotros que le hayamos dado el fundamento que le tenemos en este momento. Por eso creo que el homenaje aquí es a la amistad. El homenaje es a los verdaderos amigos que están en todas partes, a esa condición que las redes sociales indican, un concepto que nunca pensé que podría pasar en mi vida, como ser viral. Yo no sé qué es eso, pero yo creo que ser viral en este caso sería, claro, meterle el virus a la juventud de un pensamiento crítico. Eso es lo que se hace necesario. Se hace necesario de alguna manera pensarnos de otra manera, de darnos la oportunidad de ser en un instante de la vida para hacernos de manera diferente. Muchas gracias a todos por su presencia, a los ausentes, a los presentes, a la vida, a los que nos honran. John Larry me hizo acordar de mi madre, de sus regalos, y mirando a Nora le digo, claro, mi mamá sigue viva en el tejer de la vida y por eso Eli te ha hecho un muñeco para que te divierta tu vida. Y por eso también me hace falta una mujer acá, paisa, Dayana. Y también está presente la vida misma, el trabajo. Profe, muchas gracias por ser mi directora. Muchas gracias por darme la oportunidad, profe, de ser de otra manera. De entender la superación de una contradicción y de saber que a veces nosotros los que posamos de estar en la izquierda también tenemos nuestras propias contradicciones. Entonces, ser hijos de la contradicción, entonces, finalmente es eso. Estar aquí para decirles muchas gracias.
Que quisiéramos poder sumar aquí, a través de la tecnología, las voces y los aplausos de toda esta gente que quiere darle también las gracias. Nosotros lo que hacemos es puentes, como bien lo dice el nombre de este programa, para que podamos conectarnos, encontrarnos con esas otras personas, estudiantes, docentes, compañeros, que también quieren darle gracias al profesor Jair por toda su experiencia, su historia de vida. A la Dirección de Investigaciones por habernos posibilitado este espacio, a las Facultades de Educación, Ciencias Humanas, Comunicación Social, a los profesores, estudiantes y demás aquí presentes, a todos darles las gracias y a todos pedirles que le demos un fuerte aplauso al profesor Jair.
Bueno, de esta manera cerramos entonces Mesa de Praxeología. Mil y mil gracias a todos y a todos los que nos han escuchado en este momento. Seguiremos conectados y por las redes sociales. Hasta pronto.